Los titulares del día en Camino al Sol.
La gente feliz planifica acciones, no los resultados del plan. Dennis Waitley.
Y muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Camino al Sol. A continuación, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Pero la nacional está interesante, así que arranquemos aquí. Un grupo de exfuncionarios, entre los que figuran tres exministros de los gobiernos de Danilo Medina, todos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, fueron detenidos este fin de semana en un operativo que comenzó la noche del sábado, se extendió hasta el domingo y fueron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, en La Romana y en San Pedro de Macorís. El caso denominado Operación Calamar señala una supuesta red mafiosa de estafa al Estado por más de 19 mil millones de pesos, así dijo el Ministerio Público. La investigación contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, detenido junto a los de Obras Públicas y el administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente, inició a principios del 2021, cuando la Procuraduría inició los interrogatorios al exfuncionario. En febrero, luego de unos 6 meses sin exposición relacionada con este caso, la investigación contra el exministro de Hacienda volvió a acaparar los titulares, ya que la Cámara de Cuentas informó que esta avanzaba a solicitud de la Procuraduría y varias figuras políticas habían anunciado acciones prontas de parte del órgano investigador. La detención de al menos 19 personas y los 40 allanamientos en viviendas y en otros lugares realizados el fin de semana formarían parte de estas acciones. En una nota de prensa, la Procuraduría General de la República informó ayer domingo que además de los exministros, también fueron arrestados el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Picirilo, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yajaira Brito Encarnación, Analinda Fernández, varios de ellos están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a donde han acudido familiares, abogados, defensores y también seguidores que incluso montaron anoche una vigilia.
Sí, uh-huh. Encendieron velas y todo. Bueno, y como la noticia de hoy es precisamente esa, el presunto fraude cometido por varios funcionarios del pasado gobierno y que fue desmantelado por el Ministerio Público a través de la Operación Calamar, involucró a varias entidades estatales, ya lo mencionaba Rey. El organismo persecutor de la corrupción dijo en una nota de prensa que en las próximas horas presentará solicitud de medida de coerción contra los 19 imputados a los que acusa de haber defraudado el Estado con más de 19 mil millones de pesos. El alegado entramado de corrupción fue realizado a través de las siguientes instituciones: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, OISOE, entre otras.
Bueno, y siguiendo con el tema, otra arista, el PLD convoca a su comité político a una reunión extraordinaria hoy lunes a las 10 de la mañana. Fue convocada obviamente tras la Operación Calamar, mediante el cual el Ministerio Público arrestó a 3 de sus miembros. El Partido de la Liberación Dominicana convocó para este lunes a los integrantes de su comité político a esta reunión extraordinaria. El encargado de comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, dijo en un audiovisual publicado en la cuenta de Twitter del partido que el encuentro será a partir de las 10 de la mañana en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. Tras culminar la reunión, van a ofrecer una rueda de prensa. La decisión fue tomada luego de una reunión de la representación de la dirección del partido opositor. Y en otro orden, pues también informó que la rueda de prensa programada para las 3:30 de la tarde de la Secretaría de Asuntos Agropecuarias fue entonces aplazada. La cúpula del partido opositor se reúne en momentos que tres de sus miembros, los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva como parte de la Operación Calamar, mediante la cual el Ministerio Público dice que desmontó un entramado de corrupción administrativa que distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos.
Bueno, y debemos seguir con este tema, solo para recordar el círculo de arrestos en torno al presidente, al expresidente Danilo Medina. Recordemos que todo arrancó con su familia. Primero fue la operación Antipulpo, y ahí se acusó a Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, por encabezar un entramado que consta de al menos 27 personas físicas y 21 compañías. Ahí estaba Carmen Magalís Medina, Maxi Montilla, Alexander Montilla. Es decir, lo primero fue la familia. Luego fue, recordemos, el caso Coral y Coral 5G. Ahí estaba la seguridad personal del expresidente Medina. Entonces, ahí estaba el tema de Adán Cáceres, también... ¿Ustedes saben? ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, sí.
¿Ustedes
sí,
se acuerdan?
Sí,
muy bien.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces luego siguió con el procurador general de aquella ocasión, el señor Jean Alain Rodríguez. Esa fue la operación Medusa. ¿Mm? Recuerden, primero Antipulpo, después Coral, Coral 5G, y después fue la operación Medusa. Y ahora entonces está la operación Calamar, donde, como ya hemos dicho anteriormente, hay tres ex ministros, sus colaboradores más cercanos, quienes están en este momento esperando ya una acusación formal. Entonces, vamos solamente a recordar que Gonzalo Castillo fue candidato presidencial por el PLD en las pasadas elecciones del 2020, en las que ganó Luis Abinader, y es un exitoso empresario, dueño de Elidosa Aviation Group, que es una compañía con servicios de aeroambulancias, aviones y helicópteros. Y en el 2012 y en el 2019 fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y luego estuvo ya corriendo por la presidencia y perdió. Luego Donald Guerrero, recordemos que fue ministro de Hacienda desde agosto del 2016 hasta el 2020. Es economista, es empresario y dueño de una importante operación de dealers de vehículos en Puerto Rico. Es dueño de los dealers Auto Germana, Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler y Autocentro Nissan y Pellerano y Nadal. Bueno, más bien, Pellerano y Nadal lo demandó por 21 millones por supuestamente apropiarse ilegalmente de Auto Germana. Así que también tiene otro casito por allá. Y luego José Ramón Peralta, es empresario agroindustrial y es exportador. Fue ministro administrativo de la presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina y también es miembro del comité político del PLD y recientemente fue designado como enlace provincial del equipo nacional de campaña del PLD en La Vega. Para que entendamos y recordemos un poquitito por aquello de que la memoria nuestra es muy corta, recordemos quiénes eran estos personajes hasta hace poco, más de 2-3 años.
Así es. Y bueno, en el marco de la Operación Calamar fue detenido este domingo el abogado Ángel Lockhart, luego de que acudiera hoy a la sede de la Procuraduría General de la República a ponerse a disposición de la justicia. Su abogado, el jurista Norberto Rondón, fue quien ofreció la información al señalar que había una orden de arresto contra Lockhart, la que fue ejecutada. Agregó que en las próximas 48 horas habrá que conocerle medida de coerción a Lockhart y que aún no sabe bajo cuáles imputaciones. Destacó que Lockhart acudió esta mañana a la Procuraduría General, donde conversó con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público. Lockhart se presentó a la sede de la Procuraduría General de la República para ponerse a disposición de las autoridades en el caso de la Operación Calamar, por el que ya fueron arrestadas unas cuantas personas. Pero a él también fue y lo dejaron.
Él fue y se puso a disposición.
Y lo dejaron.
Exacto.
Pero él tenía una orden de arresto.
Tenía una orden de arresto, así es.
Bueno, eso hizo mucho ruido, pero vamos a cambiar de tema porque hay ruido por otras partes también.
Sí.
Mira, el sistema 911 recibió 90.219 denuncias por contaminación sónica en el Gran Santo Domingo. 90.219. Durante casi 11 meses del año pasado, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad, conocido como 911, recibió 90.219 denuncias de contaminación sónica en el Gran Santo Domingo, de las cuales el 97%, 87.647 casos, correspondían a música alta, pura y simple. 47 operativos de control de horario del expendio de bebidas alcohólicas, obstrucción de la vía pública, contaminación sónica, presencia de menores y deporte de armas blancas y de armas de fuego, se hicieron en las regiones Norte, Este, Sur, Distrito Nacional y Santo Domingo. 665 operativos en Santiago, en los cuales incautaron 2.898 equipos de sonido por contaminación sónica, y por esa misma causa fueron retenidos también 130 vehículos. 297, las mayores fuentes de quejas que recibió el sistema 11, fue sobre la atención de la policía. De esa cantidad, 263 fueron de gestión de ruidos. 87.000, ya como dijimos, correspondía a música alta, 87.647, pero un 0.98% de esas llamadas correspondían a construcciones. Ah, pero está tranquila, menos del 1% por construcciones, que eso es lo que origina mucha bulla. Estamos construyendo diferente. La música alta, pura y simple, por diversión y entretenimiento es que estamos teniendo aquí por ruido. 1.87% de los ruidos generados por equipos, organizaciones, dígase iglesias y demás, y también vehículos como tal. Interesantes los datos.
Ojalá de esta información no es tanto las denuncias que hayan recibido, sino qué pasó después.
¿Qué pasó después?
Si el ciudadano recibió algún tipo de atención.
Mira, una media de 10 denuncias de ruidos por hora el año pasado.
10 denuncias por hora.
Nosotros somos una ciudad bullosa.
Bueno, cambiamos de tema. República Dominicana se convierte en un escenario para la cumbre que va a estar desarrollándose en estos días. La cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, que la próxima semana va a realizar su versión número, ¿cuánto ya?
28.
Sí. Bueno, pues las cumbres, que se definen como ese espacio común iberoamericano de concertación política y de cooperación, aquí acuden países miembros a tratar temas multilaterales bajo un ambiente de confianza y de intercambio de experiencias. 22 países son miembros de la Conferencia Iberoamericana, 19 de ellos de Latinoamérica y el Caribe. Como espacio de discusión, este tipo de eventos engloba, como ya decía, 22 países de Iberoamérica, incluidos 19 de Latinoamérica, más Andorra, España y Portugal. Es fundamental para que los países puedan dirimir sus conflictos, a decir del diplomático y profesor de esa materia, Iván Gatón. Entonces, ya saben que nuestro país será sede de esta cumbre. Y el lema para esta edición es Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Sí. Así que tenemos visita. Hay que portarse juiciositos.
Hay que portarse bien. Y sabes, mira, ya que hoy se cumplen 20 años de la guerra de Irak. Wow, la pregunta es, ¿el gran error de los Estados Unidos?
Otro más.
Hoy lunes 20 de marzo, se cumplen 20 años del inicio de la invasión de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos. Un hecho que desencadenó una inestabilidad no solo en ese país, sino en todo Medio Oriente, que repercute hasta la fecha a casi 12 años del fin del enfrentamiento. El 20 de marzo de 2003, el gobierno de George W. Bush dispuso de una operación respaldada por el Reino Unido, España, Portugal y Polonia, pero sin el apoyo de la ONU, con la que se pretendía derrocar al dictador Saddam Hussein, con las excusas de que el país tenía armas de destrucción masiva y financiaba el terrorismo islamita. Dos acusaciones que al día de hoy son consideradas falsas.
Así es.
La controvertida operación logró someter al régimen de Hussein, pero a continuación tuvo que enfrentar una larga lucha contra la insurgencia y una polarización política vigente hasta hoy. El dictador evitó ser capturado por casi 9 meses antes de su apresamiento en diciembre del 2003, seguido de su ejecución por el nuevo gobierno iraquí 3 años después.
¿Y cuál es el resultado? Cada país que ha sido invadido por Estados Unidos se va mal, va huyendo prácticamente, deja toda una estela y deja esos países en peor estado.
Los deja peor.
Recuerden que esa fue una guerra transmitida en vivo.
Sí, claro.
Bueno, se veía en la televisión cómo disparaban.
Y recordemos que después que quitaron de ahí a Saddam Hussein, fue que el grupo ISIS salió con fuerza.
Así es.
Y atemorizó a toda la zona, porque era el grupo que Saddam Hussein, y eso no se dice mucho, lo tenía al límite y lo tenía raya
controlado
en una esquina por ahí.
Y solo mencionar algunos nombres, Saddam Hussein, que fue la persona, George Bush, que era el presidente de los Estados Unidos, pero ¿se acuerdan de Dick Cheney?
Por supuesto, vicepresidente.
Él sigue en el ruedo político.
Donald Rumsfeld, ¿se acuerdan de él? También, él fue secretario de Defensa. También Condoleezza, ¿se acuerdan de
Condoleezza Rice?
Sí. La primera mujer en ser asesora de seguridad nacional. Tony Blair,
también
era el primer ministro británico. Bueno, hay algunos nombres.
Son nombres, pero la historia, el paso del tiempo va mostrando las realidades. Pero lo que hemos visto es eso, lugar al que Estados Unidos va, invade supuestamente con esa fuerza para reorganizar, el país queda en peor condición.
Así es.
Porque nos guste o no, cada país tiene los gobernantes que se merece.
Ay, Dios
y
mío.
Cada quien tiene que gestionar sus propios métodos. Porque el saborcito local, eso solamente lo conoce el local. No hay fórmulas foráneas para tú querer desde fuera arreglarle, entre comillas, el mundo a otra gente. Y verbo y gracia, el caso de Haití.
Claro.
Los haitianos son los que deben encontrar su solución. Es así.
Claro, claro.
Nos guste o no, se escuche bonito o no. Y así cerramos este bloque de informaciones.
No, espérate, yo tengo que decirte que hoy en el Día de la Felicidad hay alguien que está muy feliz.
¿Quién está muy contento?
Hoy, Ana Gabriel. ¿Tú sabes lo
Ana Gabriel y todo
Ana
el que
Gabriel,
va a ir a verla.
Señores, en la gran sorpresa.
¿Qué pasó?
Ya tiene la tercera presentación, sold out también.
Llena. Yeah. Okay.
O sea que va a tener tres presentaciones. Es la primera artista internacional en lograr esta hazaña.
Wow.
Le decía el viernes
una
pasado.
Una sorpresa para ella, una sorpresa para quien los trae, quien la trae, que es la gente de SD Concerts, Simon Díaz. ¿Están sorprendidos?
Eso está muerto de risa.
Claro, eso están felices.
Tres fechas. Y las tres sold out.
Muy bien.
Qué bueno.
Me gustaría ir para sentir ese calor, eso esa alegría de la gente.
Eso está chévere.
Y me gusta porque esta señora, una artista que tiene décadas, y hacía décadas como que no venía por aquí.
Sí.
Y mira qué bueno.
Mira, entonces hizo historia aquí en nuestro país. ¿Primera vez?
Sí, la primera. Se llenó la primera función y pusieron, bueno, pues vamos a hacer entonces
una segunda
fecha, 30 de abril, sold out.
Pero en minutos yo creo que fue que se vendió la segunda.
Pues entonces vamos a poner otra fecha, 2 de mayo, sold out. Si usted no ha comprado como yo, yo dije, mire, yo te voy a ir y no compré, ya no quedamos.
Ya no podemos ir a sentir eso.
Qué bueno, que lo disfruten mucho.
Y nos contará.
Así cerramos este bloque de información.